Pepe, bienvenido.
¡Buenos días!
Jesús, Karina, ¿cómo están?
Muy contentos de escucharte.
Bueno, oigan, saben que se me olvidó que era el día del niño, imagínense cómo estoy, porque les vengo a hablar de un libro que es bastante duro y que si algo no es para niños.
Okay.
Miren, el día de hoy les voy a hablar de J.M. Coetzee. J.M. Coetzee, que es un escritor sudafricano, ganador del premio Nobel en 2003, y dos veces ganador del premio Booker. El premio Booker, menos conocido que el premio Nobel, es el premio que se da en Reino Unido a la que se considera la mejor novela escrita en inglés, ¿no? Un premio muy centrado, muy clavado en Inglaterra, aunque incluye Irlanda, aunque incluye Sudáfrica, aunque incluye varias de las excolonias, es decir, un poco las características, los requerimientos para ganarte el Booker. Sí es que está escrito en inglés, pero que el libro haya sido producido en alguna parte del Reino Unido. Coetzee es el único que se ganó dos veces el premio Booker, y la segunda vez lo hizo justamente con esta novela que se llama Desgracia. Desgracia es una novela muy dura, es una novela que sucede justamente en Sudáfrica, y en un principio nos podría parecer que Sudáfrica no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, que Sudáfrica no tiene nada que ver con el resto del mundo. Sin embargo, una de las grandes, una de las grandes plumas, como las de Coetzee, lo que hace es que logra hacer de un tema muy local un tema muy universal. Les cuento rápidamente la historia, porque el argumento tiene todo que ver. Es la historia de David Lure, un académico que se dedica y que da clases de comunicación en una universidad en Ciudad del Cabo, y que después de haberse separado de su esposa, no puede mantener una relación ni amorosa, casi que de compañía, más que con una prostituta. Y la prostituta lo ha acompañado en los últimos años de su vida, hasta que esta prostituta se harta y ya no quiere ser más prostituta, se reforma, como el propio Lure lo dice. A él no le gusta la idea de que su amiga, prostituta, compañera, se reforme. La busca, pero ella lo rechaza. Desde un principio, desde este inicio, lo que tenemos es una persona, un académico, que es incapaz de tener relaciones con mujeres si no es, digamos, a través de un trato tan contundente, tan lineal como el de la prostitución. Es decir, la prostituta, al final de cuentas, no era su amiga, estaba ejerciendo su oficio y por eso se lo soportaba un poco. Una vez que la prostituta se va, David Lure lo que hace es que se empieza a meter con una alumna de sus clases. Y nos va narrando, pues sí, un evento que ese sí no es privativo nada más de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo, que es esta especie de aprovechamiento que los maestros, sobre todo en la universidad, tienen de las alumnas, y empieza a darle ciertas facilidades en su carrera, en sus clases, en cuanto a calificaciones, a cambio, pues, de sexo. Básicamente, lo que este académico hace es tratar de establecer una relación con la alumna como la que tenía con la prostituta, porque sí es obligada a tener sexo, y esa relación completamente enfermiza, completamente cargada de dos poderes, termina cuando el novio de la alumna se entera y lo que hace es finalmente encararlo, ¿no? Él huye, tiene que huir del mundo académico y se va a una hacienda lejana con su hija, a una hacienda que es muy, muy, muy lejana, que no está cerca de ninguna gran urbe en Sudáfrica, y para su pésima fortuna se va con su hija. La hija es la dueña de la hacienda, la hija se lleva bien con su papá, pero no tiene la mejor de las relaciones en la medida que están separados los padres, y una noche llegan un grupo de negros y Coetzee narra una escena de una violación que es escalofriante. Son cinco negros que violan a su hija enfrente del padre, y al mismo tiempo la embarazan y al mismo tiempo le contagian una enfermedad de transmisión sexual. Y a partir de ahí viene toda la dialéctica, todo el dilema sobre el padre y la hija, en donde hablan. La hija no quiere denunciar la violación, la hija no quiere abortar, quiere tener al hijo, Y el papá, el académico, se enerva, se enoja muchísimo, al grado de decirle que ella es víctima del delito. Que si no denuncia, que si no hace algo al respecto, lo único que está haciendo es mantener y ser parte de ese delito. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si contamos esa historia, parece una historia, como el título lo dice, llena de desgracia. El asunto es el contexto. Estamos hablando de una Sudáfrica posterior al apartheid. El apartheid, les decía un poquito, casi nadie se atreve a decir el nombre de Coetzee. Para que no lo visualicen, se escribe Coetzee. Parece un lenguaje endemoniado. ¿Por qué es un lenguaje endemoniado? Coetzee no es ni inglés, no es ni español, es el idioma que se utiliza en Sudáfrica, que se llama Afrikaans, así es el idioma. El Afrikaans es una mezcla entre alemán, holandés, portugués, inglés, malayo y zulú. Es un parchado lingüístico muy complicado, pero lleno de historia. Es el lenguaje que utilizan y que ha sido tomado en África, en distintas partes, incluyendo Sudáfrica, a partir de todos los idiomas de los países que los han conquistado. Entonces, desde el punto de vista de la identidad, el Afrikaans es muy, muy, muy representativo por un asunto muy concreto, que es unos países que no tienen una identidad propia, que al final de cuentas no les pudieron dar una identidad propia, y que tuvieron que hacer este parchado terrible, no solamente de lenguaje, sino de cultura, con una reserva muchísimo más grave, que los locales, las personas negras, los que estaban ahí, eran los que menos tenían derecho. Y, en este sentido, la historia que cuenta Coetzee, de desgracia, es posterior al apartheid. El apartheid, que significa separación en africano, ustedes van a encontrar siempre, como incluso se parece un poco al español, al inglés, apartheid no suena como apartado, separado, sí, es justamente porque tiene que ver con lenguas, con idiomas que conocemos, pero que hacen un pastiche ahí muy interesante. El apartheid duró de 1948 a 1992 en Sudáfrica. El apartheid era un sistema social que vivían, en donde se separaba absolutamente todo. Los blancos vivían en un lado, los negros vivían en el otro, los blancos estudiaban en un lado, los negros estudiaban en otro, los centros comerciales, las playas, los parques estaban destinados para negros y para blancos. Una historia muy conocida, por ejemplo, que nos puede traer reminiscencias de Estados Unidos, salvo que en el caso de Sudáfrica, esto duró hasta 1992, es decir, hasta hace 30 años seguían viviendo de esta manera, y hasta que Nelson Mandela, que pasó muchísimos años en la cárcel, sale y termina finalmente con el apartheid. El motivo del apartheid es una cosa que también tiene que ver junto, de la misma manera como con el Afrikaans, con mantener el poder de los blancos dentro de espacios negros. Para ese momento, para 1992, la población blanca en Sudáfrica era nada más del 21%, es decir, casi el 80% no eran blancos. Y el apartheid estaba determinado justo por los blancos, para que los blancos no se relacionaran, no perdieran su condición racial, estrictamente racial, de ser blancos. Es decir, estamos hablando de un país completamente sometido a unas leyes completamente violentas y demenciales que había determinado el 21% de los pobladores que estaban en ese momento. Una cosa que el día de hoy seguramente en África pasa, en algunos otros sitios, no ya con el color de piel, sino que esta herencia de basar ciertos privilegios o ciertas diferencias en una sociedad tiene todavía el día de hoy que ver con las razas. En África no hay nada parecido a lo que conocemos como derechos humanos, no hay nada parecido como instituciones que tienen que ver justamente con igualdad, nada. Ellos, en ese sentido, siguen viviendo en un pasado doloroso. Recordemos que los países africanos han sido los últimos en independizarse. Se independizaron a lo largo del siglo XX, mientras nosotros nos independizamos hace más de 200 años. Entonces sigue teniendo eso. En este contexto, la historia de desgracia es una historia que en realidad lo que nos está hablando es justamente del mundo de Sudáfrica después del apartheid. No es cierto, y esto lo digo como historiador, que una vez que se quita un sistema tan terrible y tan represor y tan brutal como el apartheid, de repente ya todos sean amigos y nos demos abrazos y ya no pasó nada. Justamente, pues sí, lo que hace con esta cadena, con esta sucesión de desgracias, es hablar de las tensiones que existían en Sudáfrica entre hombres, mujeres, entre blancos y negros. Si ustedes se dan cuenta, Karina, Jesús, David Lurie, el académico respetado, blanco, admirado, utiliza a las mujeres, a la prostituta y después a su alumna, en una especie de violación, no sé si aceptada, pero un poco más velada, que sucede justamente dentro de la academia. Y lo que sucede cuando llegan esta pandilla de negros a violar a su hija es algo muy parecido, tiene el mismo principio. Entonces, a eso le sirve a Coetzee para comparar las dos situaciones y ver cómo, desde la cabeza de David Lurie, él no acepta una cosa y lo otro le parece completamente normal. Entonces, no se trata nada más por el hecho de que lo haya hecho, sino que tiene que ver también con que si sucede dentro de la academia, dentro de, entre comillas, el mundo blanco, es una cosa aceptada. Más todavía si es el blanco hombre el que lo está haciendo. Y después, cuando cambia completamente y son los negros los que hacen la erupción de manera salvaje, le parece una cosa terrible. Y más todavía cuando justamente la hija no quiere tomar represalias de ningún tipo, ni legales ni de ningún otro hombre, porque ella decide un poco continuar con su vida. Entonces aquí estamos teniendo también la contraposición que nos presenta Coetzee, que tiene muchísimo que ver con el perdón o no el perdón, el enfrentamiento o no enfrentamiento. Una de las constantes de la novela y por la que probablemente le dieron el premio Booker es que sus lenguajes tienen siempre una especie de falta de comunicación. Los diálogos están empapados siempre por la ira, por el enojo de sus personajes y también por el ego. Ninguno de ellos es capaz de transponer su visión, sus ideas, para tratar de comunicarse al otro. Entonces, esta falta de comunicación que tiene al ego y a la ira como punta de partida para el vínculo, nos habla y nos pone muchísimo de un África que estaba en ese momento completamente convulsionada. Si bien ya no es el África esta del apartheid que les contaba, ya no es que los blancos y los negros vivan en sitios separados, significa que las tensiones raciales, sociales y culturales se siguen manteniendo en el ambiente y crean los propios demonios. Y la ironía de este asunto que dice Coetzee es que justamente Lurie enseña comunicación en la universidad, es decir, enseña una de las cosas que ni siquiera sabe bien cómo practicar en el día a día. En este punto, finalmente, Coetzee lo vuelve universal. Vuelve, desgracia, una novela universal porque nos habla de cualquier país en donde los ánimos estén lo suficientemente caldeados para que todos nos sentemos a conversar desde la ira y desde el ego, y que no establezcamos una relación directa. Y les voy a poner un ejemplo que les va a parecer muy cercano porque sucede hoy aquí en este país, el México previo a las elecciones. El México previo a las elecciones, el día de hoy, es una cosa espantosa. Es simple y sencillamente espantosa. La gente más inteligente se vuelve los seguidores más fundamentalistas, ya sea de un candidato, ya sea del otro. Los argumentos que están utilizando de repente se vuelven una salvajada a partir de la denostación personal, a partir de características físicas, a partir de características sociales, y no tienen absolutamente nada que ver con lo que tendría, desde mi punto de vista, que ser una elección presidencial. El domingo pasado tuvimos el debate, como todos ustedes saben, y a mí siempre, Jesús, Karina, me llama muchísimo la atención a dónde ha llegado ese debate. Porque al final salen y todos los candidatos dijeron que ganaron, como si fuera un partido de fútbol, como si se tratara de una justa deportiva en la cual dicen, no, yo gané, por supuesto los tres siempre ganan, y al final de cuentas lo que me sorprende muchísimo es que los comentarios que hacen eco, sobre todo en las redes, no tienen nada que ver con las pocas propuestas que hayan podido hacer, sino que están levantando por los aires a los ídolos con una rabia y con un enojo que a veces puede incluso hacer peligroso. Ese es el mundo que Coetzee quiere retratar en desgracia. Es este mundo, finalmente, en el cual a partir de cosas que parecen nimias. Yo le voy a un candidato, yo le voy a este otro, yo voy a votar por este, yo voy a votar por el otro, empiezan a crearse tormentas que han creado enemistades en las familias, en personas que antes eran amigos, etcétera, con una rabia que parece completamente desmedida. Más todavía, el día de hoy me lo parece, si sumamos toda la andanada de memes que hay, que son muy chistosos, porque tienen una capacidad de síntesis que critica, pero se vuelven un arma de doble filo en el momento en que tú creas un meme, una imagen y solo una frase para atacar a una persona. Porque una imagen y una frase, nada más, no te permite ver la profundidad de una propuesta, de una discusión, de lo que está diciendo, sino que es denostar, nada más. Estos memes dentro del ambiente electoral encrispado que estamos viviendo se parecen muchísimo a el ambiente encrispado posterior al apartheid de Sudáfrica, y es la apuesta de Coetzee. Entonces, tenemos un libro muy, muy compenetrado con una cultura del apartheid, de países africanos que fueron conquistados, de países africanos que ni siquiera son capaces de tener una propia lengua, sino que es un pastiche de las distintas lenguas de sus propios opresores, en donde viven mujeres que también están siendo completamente oprimidas por los hombres, ya sean blancos académicos o ya sean negros. En el caso de los negros, incluso Coetzee se aventura de manera muy, muy, muy arriesgada a decir que este tipo de acciones que estaban sucediendo en Sudáfrica eran una especie de venganza continua de un sector que estuvo durante muchísimos años completamente oprimido y que ahora tenían la oportunidad de salir, y lo hacían con la venganza en la boca, en los puños, en sus acciones, ¿no? Y Coetzee dice, bueno, no podíamos esperar que fuera de otra manera. Entonces, este revanchismo también nos atrae un poquito. Se habla mucho en el México sobre cuestiones de gente que está despechada, sobre cuestiones de gente que está completamente resentida, etcétera. Por supuesto, cada quien a su nivel, pero también la novela de Desgracia nos lleva a hablar hasta qué punto este tipo de enojos individuales, personales, cuando se abre un poquito la puerta en un escenario más o menos público, pueden llegar a violencias que, toco madera, a veces nos arrepentimos. Cierro contándoles, haciendo un paralelismo, no con otro libro, sino con un grupo. Coetzee en algún momento fue uno de los autores más visitados. Cada vez que uno iba a las librerías, encontraba todos los libros de Coetzee. Les contaba hace unas semanas que, por ejemplo, pasa lo mismo el día de hoy con Paul Auster, ¿no? Autores que eran muy visitados antes, ahorita ya están más bien enterrados porque salen y salen un montón de libros. Y yo creo que también pasó lo mismo con un grupo de hip hop sudafricano que se llamaba The N-Word, que hace como, ¿qué será?, unos buenos 10 años fue muy famoso. The N-Word, que también está en Afrikaans, es la respuesta, The Answer, The N-Word, y que utilizaba un poquito esta especie de, vamos a decir, de contrapuntos de Coetzee. Sus letras y sus videos, que son fantásticos, artísticamente, estéticamente, son muy, muy buenos, también son muy violentos. Y habla de la misma manera de este asunto sobre lo que sucede cuando los negros y los blancos conviven bajo nuevas reglas. Musicalmente son muy buenos, pero justamente ellos tratan de reflejar en la música lo que Coetzee hace en la literatura. Cómo las contradicciones no resueltas, cómo los resentimientos que no son bien llevados, basta nada más tirar un pequeño cerillo para que caiga en un charco de gasolina que incendie absolutamente todo, y que con la luz que prende nos recuerde finalmente aquellas épocas de apartheid o de épocas muchísimo más violentas. De eso, querido, se trata Desgracia, de J.M. Coetzee.
Hoy está bastante interesante, y bueno, pues sí, en una época donde tendemos a la polarización más que a la conciliación, ¿no? Pues muy interesante el darle una lectura. José Mariano, como siempre, es un gusto escucharte.
Pues les mando un abrazo muy grande, queridos, de aquí hasta allá, y ya nos veremos en 15 días. Abrazo grandote.
Por acá te esperamos, abrazo de regreso.